está en Hora 20.
8:01, continuamos en Hora 20, hoy hablando con Alfonso Prada, con el doctor Luis Felipe Henao, Antonio Navarro y Luz María Sierra sobre lo que ha ocurrido en Mocoa, las decisiones que ha tomado el gobierno de la República. Estamos tratando primero de entender, ya hay unos recursos disponibles que serán entonces trasladados a la unidad de gestión de riesgo por 40 mil millones de pesos. También se va a utilizar el Congreso para que por la vía de adición presupuestal se puedan trasladar los recursos que se necesiten. Ha dicho el doctor Henao que si Salgar costó 60 mil millones, pues con 350 mil viviendas afectadas, 99 muertos, pues estamos hablando de muchísimo más dinero, el triple de dinero para poder recuperar Mocoa. Hablemos ahora de las otras alternativas de participación de la ciudadanía y de los empresarios, porque este es, sí o no, una prueba de fuego para el empresariado colombiano.
Bueno, estamos estudiando una figura que para mañana debe estar lista, que es la de disponer de un instrumento que decía aquí fuera de micrófono el doctor Navarro, ya existe, que es el de pedirle a los empresarios que en vez de trasladar el dinero de los impuestos al gobierno, los invierta directamente en infraestructura, en vivienda, en comunicaciones, para lo cual debemos habilitarlos precisamente y que se pueda utilizar el instrumento.
Alfonso, ahí hay que anotarte, los empresarios si quisieran hacer esto, proponen, el gobierno acepta y entonces ejecuta. O sea, no es automático tampoco, sino se necesita de todas maneras un visto bueno del Estado.
Sí, debe haber la elaboración del proyecto que va al Banco de Proyectos de Obras por Impuestos, se llama, que maneja o se administra desde el Departamento de Planeación Nacional.
Exactamente.
Usted tuvo una experiencia en Medellín parecida. ¿Cómo funcionó?
Miren, funcionó primero, yo creo que la unión entre el sector público y el sector privado con un gerente liderando es fundamental. En Medellín la Fundación Berta Martínez es una fundación que es muy apadrinada por el empresariado antioqueño. Ellos fueron los gerentes del proyecto, eso generó tranquilidad de quién iba a ejecutar las obras. Contrataron a los mejores constructores y contrataron constructores que tenían el músculo financiero para no esperar un anticipo y poder empezar al otro día. Al otro día empezar el estudio de diseños, al otro día desembolsar los recursos para llevar la maquinaria, al otro día pagar los trabajadores. Y muchos de esos empresarios, por ejemplo la Fundación Argos y otros empresarios que nos ayudaron, no tuvieron ninguna ganancia en el desarrollo de ese proceso. Cuando el empresariado se hace partícipe de este proceso, cuando se adueña el proceso, primero no hay riesgos de corrupción y segundo las obras se entregan en tiempo. Yo creo que ese fue el gran éxito de Salgar.
Muy bien, 8:03. Quiero preguntarle, Antonio, frente a este tema, ¿cuáles son las lecciones que usted le deja?
Bueno, en primer lugar siento que hay una respuesta vista desde afuera. Buena, hay una buena respuesta del gobierno, hay una buena respuesta del Estado. Hemos ido aprendiendo cómo enfrentar catástrofes y cosas tan graves como las que acaban de suceder. Pero no siento que hayamos aprendido lo mismo de cómo evitar nuevas catástrofes. O sea, hemos aprendido a responder a las catástrofes, pero siento que estamos muy impreparados para evitar que nuevas catástrofes como estas sucedan. Y van a suceder, porque estamos frente a un fenómeno que se llama el calentamiento global. Más allá de la discusión de qué es lo que produce el calentamiento global y si es evitable o no, hay un aumento de la temperatura en la atmósfera del globo terráqueo. El año 2016 fue el año más caliente desde que hay registros de temperatura en el mundo entero. Y por una ley de la termodinámica, la cantidad de vapor de agua gaseosa que cabe en la atmósfera es mayor en la medida en que la temperatura es mayor. De manera que si hay más agua en la atmósfera, en las épocas de invierno va a llover más. Y la verdad es que no tenemos un plan organizado de adaptación a ese cambio climático, a esas lluvias más intensas de los inviernos que van a venir hacia el futuro y que ya empezaron a producir efectos, como lo estamos viendo no solamente en este caso, sino en algunos otros del pasado reciente, hasta en Bogotá. Las inundaciones del 2011, en diciembre del 2011, fueron las más grandes de la historia de registro de inundaciones en Bogotá, en Bosa y en la parte baja, por efectos del cambio climático. Siento que ahí hay que hacer un esfuerzo extraordinario en tiempo, en solidez técnica y en urgencia, porque va a haber muchas más lluvias intensas superiores a los promedios en en muchos, muchas regiones del país, y hay un dato de por lo menos 325 municipios donde se puede repetir lo que sucedió en Monjoa en cualquier momento. De manera que yo sí creo que, si bien estamos muy preparados, aparentemente bien preparados para responder a las catástrofes, no estamos preparados para evitar nuevas catástrofes.
Luz María Sierra.
Diana, comparto lo que dice el senador Navarro. Hay algo, pero hay algo de exageración en quienes dicen que ya se había advertido, me parece a mí, porque digamos, comparado con Armero, yo me acuerdo que lo de Armero, eso hubo hasta debate en el Congreso antes, hubo artículos periodísticos, hubo libro. Ahora lo que hubo, pues, son unas organizaciones que manifiestan que efectivamente la deforestación está acabando con los suelos que pueden contener un poco más los ríos. Pero decir eso es como decir, como dice la idea, hay 500 municipios en riesgo. Es decir, ¿qué podían hacer las autoridades para prevenir esto?
Era
hay...
un poco el tema de la proporcionalidad.
Exactamente, de lo que usted decía en su introducción.
A la capacidad. Exactamente. Que podemos, o sea, tenemos la capacidad de mover 500 municipios del lugar donde están y trasladarlos, o de qué manera se puede evitar. Y usted menciona eso de los 500 municipios, y yo le quiero decir que hoy precisamente con Luis Enrique Rodríguez hicimos un mapa que le decía esta mañana, bueno, de esos 500 municipios, ¿cuáles son los que tienen el mayor riesgo? Para ver si allí podría establecerse una política preventiva. Mire, son Samaná en Caldas, Villavicencio en el Meta, Meta, también en Meta Casillas, Campo Alegre Huila, Teurel Huila, Mocoa ya pasó, Villa Garzón, Caicedonia en el Valle del Cauca, Sevilla, Génova en Quindío, Abejorral, Itagüí en Antioquia y el Retiro en Antioquia. Son los 13 que están definitivamente
en un riesgo alto.
En un riesgo muy alto.
Porque, sí, como decía un periodista del Espectador en su Twitter, Pablo Correa decía, si todos sabían lo que iba a ocurrir en Mocoa, por favor avisen para la próxima tragedia, para poder advertirla. Porque, claro, luego de que ocurren las cosas, todos salen a señalar, hay una necesidad de echar unas culpas, es como una necesidad de sentirse menos culpables si le echamos culpa a los demás. Pero lo que se ve en el fondo, como decía el senador Navarro, es que hay un problema, que no estamos transformando nuestra cultura hacia la transformación que está viviendo el planeta, con todo el tema del cambio climático.
Sería un poco de desprecio por el medio ambiente, por la importancia de tomar medidas reales, ¿o cree usted que además de eso, que también lo planteaba en la introducción, aquí tenemos que ponerle atención a la construcción de una institucionalidad que pueda actuar de manera eficaz? Porque uno ve las corporaciones autónomas, y olvidémonos de las corruptas, pensemos en las que funcionan, que las hay también. Pensemos en los POTS, si se están cumpliendo en todos los municipios del país los POTS, si la construcción en laderas,
si
por ejemplo, si están bien diseñados.
De los municipios.
Eso,
sí.
El de Mocoa pues no estaba actualizado.
Que respondes a una institucionalidad que no desprecia el medio ambiente, que reconoce la problemática y que por lo tanto habría por lo menos un porcentaje que garantizaría evitar estas tragedias. Porque como dice usted, pues el que pueda predecirla, pues que avise.
Sí, porque como usted dice, tanto los POTS están completamente relacionados, íntimamente relacionados con el tema medioambiental. Pero todos hablamos mucho, todos señalamos mucho, pero en el tema medioambiental hay cierto desprecio en el país entre las autoridades más importantes del país con el tema medioambiental, que tiene que ver mucho con los POTS. Es decir, no hay una conciencia de que esto cambió ya y que no hay reversa y que hay que trabajar más a fondo esos temas en las instituciones.
Yo me acuerdo como ayer de un programa que usted hizo, Diana, hace un año y medio, donde se sacó por parte del IDEAN todo el tema de riesgos del país. Y Diana dijo, este estudio lo deberían tener cada uno de los alcaldes del país.
¿Y usted se acuerda qué respondió el del IDEAM cuando hicimos ese programa?
Claro.
Dolor, que llegaba a las alcaldías y lo echaban a la canica.
De acuerdo.
Donde estaban las advertencias en el pasado invierno de exactamente qué pasaba.
Y ese estudio, me recuerda ese programa, y hoy cuando estaba yo preparando el programa, este país es altamente vulnerable. Doctor Prada, tenemos más de 120.000 hectáreas deforestadas. Como decía Diana al inicio, 9.000 en el Putumayo, que se dan por coca, que se dan por ganadería. Tenemos 300 millones de toneladas de sedimentación en nuestros ríos. Y cuando uno va a ver qué pasó en el Putumayo, yo por eso no estoy de acuerdo con María respetuosamente y comparto lo de el senador Navarro, si habían estudios que se quedaron en los anaqueles. ¿Qué estudios se quedaron en los anaqueles? Por ejemplo, uno de los barrios afectados es el barrio San Miguel, Luz María. Y el barrio San Miguel le negaron una tutela para ubicarse donde se ubicó. Y salió una sentencia de la Corte Constitucional donde se la negó. Y efectivamente allá se ubicó el barrio. O sea, no hubo una autoridad municipal que le dijera usted no se puede ubicar ahí. Hubo un estudio técnico de zonificación de amenaza de los ríos Tarucá y el río Sangoyacu por inundación en el 2012. No pasó nada. Hubo otro estudio de hidrología del municipio de Mocoa en el 2015 donde se identificaba el riesgo por creciente. No pasó nada. Antes, el tema es que existen los estudios no se pueden quedar en los anaqueles. ¿Por qué? Porque el funcionario que sabe cuando hay un mínimo riesgo y está avisado a ese nivel de riesgo, tiene que prender las alarmas ante cualquier llamada que le hagan de posibles inundaciones. Entonces, más que una responsabilidad, no hay que ubicarlo en la administración actual, hay que construir hacia adelante, hay que vender esperanza, que el presidente ya es muy importante, pero sí es muy importante que los estudios no se queden en los anaqueles.
Mire, el río Magdalena, me dice acá un especialista en el tema, mueve 200 millones de toneladas de sedimento por año. Es la pregunta precisamente de por qué no se actúa sobre ese tipo de cosas. Usted se imagina, y hoy hablaban ya de la elevación de niveles en muchísimos ríos del país.
Sí, es que es muy difícil. Yo me parece bien esos estudios que usted relata, pero incluso, por ejemplo, en Villatina, en Medellín, en Armero, estaban los estudios, se le decía a la población que se tenía que retirar, pero a veces no hay poder humano. Es decir, me parece difícil para las autoridades locales a veces tomar una decisión de correr todo un barrio, reubicarlo en esas condiciones de pobreza. A lo que me refiero es que es fácil señalar como a unos culpables, pero es más una conciencia de la ciudadanía de que tiene que actuar de esa manera. Es decir, es probable, precisamente hubo una tutela, usted mismo dice, y los pobladores se opusieron. ¿Cómo hace usted en estos tiempos de redes sociales y de indignación para mover a todo un pueblo, a dónde lo mueve, con qué recursos? Es decir, no es tan fácil como que el estudio lo diga. Pues sí, hay muchos estudios que dicen muchas cosas, pero ni nosotros mismos hacemos cosas que dicen los estudios.
No es tan fácil, pero por ejemplo, cuando hay un terremoto, uno sí puede mirar lo que pasó en Ecuador y lo que pasó en Haití. Cuando se prevenir o decir que no va a pasar un fenómeno ambiental es imposible, o sea, eso nadie lo puede, pero sí se pueden tomar medidas para que los efectos sobre la población sean menores, y a eso es a lo que yo me refiero. Cuando sabemos que tenemos 300 millones de sedimentación en nuestros ríos, cuando sabemos que tenemos pendientes de 30 y 40% de nuestras montañas totalmente deforestadas, sabemos que el mayor riesgo, según el inventario de desastre nacional, está por este tema de desbordamiento. Entonces hay que hacer medidas de prevención, alarmas tempranas y esto, que sí puede hacer un alcalde. A eso es lo que yo me refiero.
Yo lo que quiero señalar es que, además de la deforestación y los problemas de manejo de las cuencas, estamos frente al calentamiento global. El calentamiento global va a producir veranos más intensos e inviernos más lluviosos. O sea, los riesgos que ya tenemos por vivir donde vivimos se van a aumentar con el paso de los años. Se calcula que de aquí al final del siglo XXI va a aumentar 2 grados la temperatura de la Tierra, que ha aumentado 0.4 o 0.5 grados desde hace un siglo. Y eso significa que los inviernos van a ser más intensos y más recurrentes, los inviernos intensos y lluviosos. De manera que sí se vuelve, en este momento estamos frente a esta tragedia necesaria, al lado de la solidaridad, al lado de la reconstrucción, al lado de lograr resolver todos estos problemas que nos generó lo de Mojoa, que en este momento haya también una iniciativa seria mediante la cual empecemos a prevenir, empecemos a prepararnos para lo que viene. Y creo que eso prevención, es necesario sobre eso, tanto sí, volumen.
Sobre prevención vamos a hablar.
Además, mucho desarrollo de científico, se necesita mucho desarrollo científico en ese sentido también, no solamente
si eso va para
y voluntad
alcalde,
política,
para
no solo
para
voluntad
para
política.
Para cada consejo municipal.
Esa es la
pero
pregunta
necesitamos
que
también el liderazgo del gobierno nacional.
¿Tiene Colombia la institucionalidad que se requiere para enfrentar la realidad del cambio climático? las medidas de prevención, está organizado como tal para eso, pero empecemos por hablar de algunos elementos. Ya vamos a hablar con Ricardo Lozano de formas de prevención, pero quisiera, y antes de preguntarle a usted por el tema del POT, pedirle al doctor Prada que nos recuerde, porque quiero que durante el programa le recuerde a los oyentes, porque se ha presentado un poquito de confusión en términos si se pueden dar donaciones en especie o solo en plata. Hasta ayer eran en dinero. Hoy se pueden dar donaciones a través de 4 entidades solamente, ¿y qué cosas se necesitan, doctor Prada?
Sí, básicamente acabamos de abrir, digamos, esa estrategia, una estrategia muy delicada en la medida en que pues la solidaridad es tan grande y eso solamente despierta afecto por los colombianos, y es que todo el mundo quiere donar de todo, pero no necesitamos de todo. La operación logística se nos puede complicar en Mocoa si abrimos
las cosas
para
hasta
que todo
allá.
El mundo llegue lo que cree. Déjame que lo que acaba de anunciar hace unos minutos en una locución el presidente desde Mocoa, él está en este momento allá y va a pasar a dormir allá, estando muy cerca de la población y monitoreando cada tema, es que lo que se necesita en concreto son útiles de aseo, kits de cocina, colchonetas, frazadas, ropa nueva para adultos y niños, ropa interior nueva para adultos y niños, pañales, y en comida concretamente aceite, granos, panela y enlatados que pueden durar más tiempo en la manipulación de estos alimentos. Y se pueden acercar las personas que puedan donar estas variables que he mencionado a las brigadas del ejército y a los comandos de la policía, los comandos de la policía en todo el país, a las sedes de la Cruz Roja, de la Defensa Civil y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso nos permite, uno, que las donaciones vayan dirigidas a lo que realmente necesitamos, y dos, que ingresen por vía de quienes tienen la capacidad logística finalmente de disponer de ellas hacia Mocoa.
Yo me comuniqué con la gobernadora y me dice una cosa adicional, a ver si me confirma, doctor Prada, que hay que abstenerse de enviar medicamentos por ahora.
Totalmente, totalmente. No,
sobre
estamos
todo porque los medicamentos llegan vencidos.
Claro, es supremamente delicado, y el ministro de Salud, que ha estado ayer y hoy en Mocoa al frente de la crisis hospitalaria y la forma como estamos respondiendo con la atención, señala claramente la necesidad de que ese tema lo controlemos directamente como gobierno con las autoridades del departamento y del municipio para evitar que se agrave más con medicamentos o vencidos o no pertinentes para el manejo de las enfermedades.
Muy bien, ya vamos a ir con varios puntos aquí, porque hay un tema de institucionalidad, hay un tema de los POTS como uno de los puntos claves en este aquí en lo que vamos a hablar, pero quiero volver sobre las alertas, Luz María, porque digamos que es una de las grandes preocupaciones que se tienen, y recuerdo mucho cuando la Defensoría del Pueblo hace alertas y vino mejorando muchísimo en sus alertas frente a los hechos de violencia, y en muchos casos era fácil digamos atenderlas, y cuando no se atendía pues se sabía que. Pero eso es mandar hacia allá unos militares o unos policías hacia determinados lugares. Pero en casos como estos donde se involucra la naturaleza, pues pareciera no ser tan fácil. Miren, la primera alerta fue hace 50 años por parte de un sacerdote. Hubo un derrumbe en la misma zona.
Es que ha habido como dos grandes inundaciones, claro, en 1940 y en el 76.
Exactamente. Todos empezaron a decir que era una avalancha. Él dice que resultó ser algo mínimo, pero desde ese entonces todos los escenarios empezaron a pedirle a los gobiernos y a los organismos de control, muchas entidades, que se hiciera la verificación porque la quebrada estaba represada. Imagínese eso hace cuánto tiempo. Esa no fue la única advertencia. La Corporación de la Amazonía, Corpo Amazonía, alertó hace 9 meses que la deforestación en ese municipio pasaría cuenta de cobro. En el 2012, la Universidad Nacional alertó sobre la necesidad urgente de recuperar los cauces, y muchas veces varios académicos pidieron revisar el POT por el riesgo de construir en las laderas. Los desastres naturales no se pueden evitar, pero tal vez otra sería la historia si esas advertencias hubieran sido escuchadas.
Por lo menos
si no estuvieran, ¿cuál sería el número de damnificados posibles si se atienden las advertencias? Ricardo Lozano, quien estuvo en el IDEAM durante muchísimo tiempo y hoy ocupa una posición muy importante desde la cual puede hablar con criterio sobre este tema, y hoy es el columnista invitado en Voces de la Radio, el geólogo, es el director de People on Earth. Ricardo, buenas noches. Usted dice que aquí la única solución es la prevención. ¿Y cómo se previene?
Sí, Diana, estamos acostumbrados a hacer el país de los desastres, y eso ha sido muy complicado culturalmente salir de allí. A muchas personas les conviene estar permanentemente en ese proceso de atención y atención y de entrega de alimentos y medicamentos y de carro tanques, etcétera, y no hemos podido salir de allí. Y yo creo que a través de la información, Diana, es fundamental dándonos cuenta que sí podemos evitar muchas pérdidas. Me acuerdo cuando estaba director del INEAM que los medios de comunicación nos abrieron los micrófonos y las imágenes, los espacios, un año antes de que sucedieran los desastres de 2010, 11 y 12, y eso se pudo hacer, y gracias a eso la gente lo entendió, y gracias a ello pues las pérdidas pudieron haber sido menores. O sea, es sencillamente voluntad de querer hacerlos. Es muy fácil.
¿El problema está en las autoridades locales?
Las autoridades locales, Diana, el tema hay que mirarlo con diferentes escalas. Es diferente hablar de un tema climático cuando la escala es global. Es muy diferente hablar de una escala nacional. Una alerta a escala nacional es completamente diferente a una alerta a escala local, específica o veredal. Ahí es donde necesitamos todo el trabajo y el acompañamiento, pues, de la academia, de los institutos de investigación, de las corporaciones, de la gente que tiene la información. ¿Tú qué sacas con dar una alerta cuando ni siquiera las propias autoridades saben en qué consiste esa alerta y cuál es la circunstancia?
¿Qué se hace con esa alerta? Exacto.
Entonces, la alerta es precisamente para advertir que unas amenazas están apareciendo y que esas condiciones están cambiando y que hay que tomar acciones. Y hay tres tipos de alertas: la alerta naranja, la alerta amarilla, la alerta roja. Ya cuando sucede la alerta roja es que hay que tomar acciones, pero los responsables obviamente son las autoridades territoriales con información del IDEAN o el Instituto de Investigación. Pero ¿qué tanto esa información de verdad es real y qué tanto se está participando por parte de los que tenemos la información en la academia o los profesores o los mismos institutos, las corporaciones? Están haciendo el trabajo de tener información precisa para que las autoridades tomen las decisiones.
Muy bien, Ricardo Lozano, gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco de los POTS. ¿Qué es lo que ocurre, doctor Henao? Usted fue ministro de Vivienda. Aquí en estos POTS intervienen intereses políticos, aquí intervienen intereses de constructores. Aquí, ¿qué es lo que pasa para que los POTS puedan diseñarse técnicamente, correctamente, en desarrollo de las ciudades, de los municipios y demás, sin que pasen las cosas que pasan en Mocoa, que estaba desactualizado, entiendo?
Colombia todavía sigue siendo joven en su planeación urbana. Tenemos un país mal planeado. Por ejemplo, el 85% de la población está ubicada donde tenemos el menor recurso hídrico y el 15% donde tenemos el mayor recurso hídrico, por ejemplo, la Amazonía y la Orinoquía. Y los grandes proyectos, por ejemplo, energéticos, los desarrollamos donde tenemos mayor estrés hídrico. Frente al tema de planes de ordenamiento territorial, cuando uno mira los 1.100 municipios y empieza a revisar qué pasa, encuentra que municipios, por ejemplo, un municipio en el Chocó se copió del POT de Bogotá. Entonces uno no ve que, por ejemplo, todas las escalas, por ejemplo, de 1 a 1 millón que hace el IDEAN frente al tema de riesgos, se aterricen a los niveles de riesgo de cada uno de los municipios. Eso hace que la planeación sea a ciegas. Entonces, cuando la planeación es a ciegas, damos licencias donde no se puede construir. Y cuando estaban hablando Diana y Luz María frente al tema del padre hace 50 años, cuando uno mira lo que dice Corpo Amazonía, se encuentra que la inundación de hace 50 años inundó todo este mismo sitio. O sea, fue superior a este mismo sitio. O sea, la mancha de agua ya había señalado por dónde los cauces podían llegar, y ahí se construyó. El otro tema de los planes de ordenamiento territorial, que a mí me parece grave, es que las CAR no deberían concertar los planes de ordenamiento territorial que no cumplan con un mínimo de requisitos de mitigación de riesgo. Entonces nosotros encontramos que muchas CAR, en un momento determinado, porque eso es uno de los requisitos para la aprobación del plan de ordenamiento territorial, dan el visto bueno, y ellos son los validadores si se están o no se están atendiendo con esos mínimos requisitos para poder desarrollar esa planeación del territorio. Entonces yo creo que la planeación del territorio no se está haciendo con la responsabilidad suficiente. Comparto lo que decía el doctor Lozano, hay autoridades locales que se tienen que poner la camiseta para restringir la construcción en sitios que no se pueden construir, y eso debe ser la revisión de planes de ordenamiento territorial que lidere Planeación Nacional y el Ministerio de Vivienda.
Claro, si hay que romper una lanza para explicar también todos esos modos que pasaron en Mocoa. Una parte aparentemente importante de los habitantes de la zona del desastre fueron desplazados de otras regiones del Putumayo.
Sí.
gente que vino de otros municipios del Putumayo, porque el municipio de Mojoa es un municipio donde el conflicto armado ha tenido mucho menos impacto que en Puerto Macís o que en la zona de San Miguel o otras zonas del Putumayo. Entonces hubo desplazamiento interno en el departamento del Putumayo hacia la capital, y muchos se ubicaron en esas zonas de la cuenca, especialmente del río que se más sufrió el desastre, y estaban de algún modo siendo habitantes ilegales, estaban en asentamientos ilegales. Digamos que así hay una combinación de falta de planeación, pero también de una realidad político-social que hizo que mucha gente estuviera en sitios donde no tenía licencia de construcción.
Claro, es lo mismo que sucedió en Villatina, en Medellín. Villatina, que también tuvo un deslizamiento y tuvo incluso más personas muertas que en lo que ocurrió en Mocoa, pues es un sitio que era de invasión. En las ciudades, esta ciudad de Bogotá tenía 11.000 tiene 11.000, cerca de 11.000 casas de invasión, y normalmente las invasiones llegan a terrenos que no propiamente están aprobados ni están en el POD, porque de eso se trata, pues personas que llegan tratando de encontrar un refugio, una manera de vivir, pues les toca sentarse donde encuentran. Y luego para las ciudades, para los alcaldes locales, se convierte en todo un problema ver cómo les resuelve la situación a ellos, y si los va a trasladar, entonces empieza el escándalo que están sacando a la gente pobre de sus lugares de vivienda. Lugares, sí. Entonces esto tiene una cantidad de aristas, es decir, no es tan fácil como que un científico diga no se puede hacer esto y que entonces ya al día siguiente ya la autoridad local pueda lograr que evitar ese desastre. Pero sin duda me parece que de este panel ha salido conclusiones importantes, como que hay que hoy escuchar más los estudios que se hacen, los que estén, y sobre todo que se conecten. Pero, ¿quién sabe si los alcaldes conocían esos estudios? Es decir, ni siquiera sabemos si los conocían.
Y les pregunto es si todos estos estudios, ¿a quién le llegan? O sea, Corpo Amazonía tiene el estudio y se lo entrega ¿a quién?
A la planeación del municipio.
A la planeación del municipio, que es la que tiene que hacer el POT.
La casa del alcalde de Mojoa quedó afectada
El alcalde no sabía, no había visto el estudio.
Porque, digamos, si el estudio lo conoce el alcalde, lo conoce el de planeación del municipio, y no hacen nada, pues ahí hay un tema pues muy grave. Uh-huh. Pero si esos estudios se quedan en quienes los hacen, y científicamente, uh-huh, además de entregarlos, pues no se dice cómo esos estudios pueden terminar uh-huh, aplicándose.
Sí, no pasa nada con él.
Pero sí,
y por eso hay que trabajar algo, claro, exacto, desde el punto de vista institucional, incluso una responsabilidad mayor de las autoridades locales,
sí,
por el tema científico.
Pero yo le pido
de
aquí al secretario general de Presidencia que el gobierno nacional asuma también un liderazgo de revisión de los temas de riesgo,
sí,
en los municipios de mayor riesgo, porque van a venir otras situaciones.
Sobre todo en esos 13 que por lo menos están en alerta por parte de la DIAN, y luego ir poco a poco a los 315, porque el IDEAM, como les estamos contando, ha hecho un trabajo realmente muy importante sobre qué es lo que está pasando con las cuencas en cada parte. En Planeta Caracol, Fidel Franco todos los sábados hace una advertencia distinta sobre este tipo de situaciones.
Entonces, así como está liderando la respuesta inmediata, el proceso de reconstrucción, me parece muy, sí, bien que hayan puesto.
Que era un poco lo que iba a decirle, doctor Prada. Esa tragedia pues ha mostrado una gran reacción del gobierno en buena hora, lo decía Antonio, aprendimos a reaccionar, pero no aprendimos a prevenir. Uh-huh. ¿Y hacia dónde debemos ir ahora? Hacia eso, a concentrarnos paralelamente a la reconstrucción de Mocoa en cada uno de esos municipios en riesgo. Y antes de eso, las cuentas bancarias, porque hay muchas personas que me están pidiendo a través de Twitter que hay confusión. ¿Cuáles son las autorizadas concretamente?
Bueno, tenemos estas cuentas que hemos abierto, que tienen los recursos, llegan finalmente a la fiduciaria de la previsora. Es el mismo modelo que utilizamos con el FOREC, por eso la importancia del doctor Luis Carlos Villegas, que tiene, tal vez es el hombre más experimentado
con la experiencia del eje cafetero,
sí, en el eje cafetero con el terremoto del 99, si mal no recuerdo. Entonces, con la misma estrategia hemos abierto las siguientes cuentas, donde se puede consignar con toda la confianza y la previsión de control del dinero. Son las siguientes: en el banco BBVA, voy a dictarlo suave porque este es momento clave para que los oyentes puedan ir anotando, igual quedan en la página de Hora 20, Caracol, BBVA, número 309, 0212.
BVA.
BBVA.
Cuenta corriente o de ahorros.
Es la cuenta de ahorro 309-02-1012.
309-309-0212. Perfecto.
Cuenta de ahorro Bancolombia. Segunda, cuenta de ahorro Bancolombia 048-98-34-38-26.
Cuenta de ahorro Bancolombia 048-98-34-38-26.
Y la cuenta de ahorro Banco da Vivienda, número 021-666-888.
Cuenta de ahorro 021-666-888.
Y tenemos una cuenta que abrimos porque recibimos del exterior mucha solicitud de gente que quería consignar y las transferencias no eran fáciles, de tal manera que se abrió la cuenta en Citibank, Citibank Nueva York, Citibank Nueva York. Esta cuenta...
¿Quiere confirmarla?
No, tiene cuenta de Vivienda Banco Intermedio.
Tiene intermediario para que puedan realizarse también desde acá. Si usted quiere, nos permite esa cuenta, la publicamos en la página, la publicamos a través de nuestros Twitter. La Cruz Roja me dicen que también... No, en la Cruz Roja se reciben donaciones. No son las cuentas de la Cruz, que en la Cruz Roja haya ninguna cuenta.
Así es. Sí. Lo que leímos hace un rato es para, en las entidades, es para...
Donde se reciben...
de recepción y acopio de donaciones
que
en
ya
especie.
Sabe, en especie. En especie. Estas son las cuentas
Roja,
para dinero.
Defensa Civil, Puestos Militares y Bienestar Familiar, ICBF.
Correcto.
Esas cuatro entidades reciben donaciones en especie.
Voy a hacer una pausa un poquito tarde, si me disculpa. Noticia Deportiva, ya regresamos.